el aletreo desequilibrado. Desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios: ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de murmullo que no se puede contener, el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Les recuerdo que mañana, 23 de abril, San Jordi, la radio Contrabanda estaremos en las Ramblas, como cada año, en una paradeta para financiar la radio, para contactar con las oyentes y los oyentes, para que le pongan cara a estas voces que día a día salimos por las ondas y estamos en este proyecto autogestionado intentando crear este espacio de libertad radiofónica. Así que las esperamos mañana en las Ramblas, bueno, cerquita de la radio, a la altura del Metro Liceu aproximadamente, pues nos podrán encontrar y esperemos poder conocernos. Con esta invitación empezamos el programa de hoy, en que vamos a hacer un particular homenaje al Día del Libro, porque es un día, bueno, que permite no hablar mucho de lecturas, de literatura, y también hemos pensado que otro tipo de libros que son muy interesantes y que a veces quedan como en una categoría diferente, pero no por eso dejan de ser también escritos que nos apetecía mucho compartir, son textos de científicas, de mujeres que están desde su quehacer de investigadoras trabajando, pero que han hecho un esfuerzo también por trabajar escribiendo y divulgando lo que hacen. Y el día de hoy vamos a compartir dos textos, uno de Vandana Chiva, que es una de mis científicas favoritas, es una mujer de la India que ha trabajado, ella es física, doctora en física, pero ha trabajado básicamente en la reflexión que se ha dado a llamar ecofeminismo, porque integran todos los saberes de las mujeres de la India en defensa de su territorio, y tiene libros preciosos que yo recomiendo que lean, como Abrazar los árboles u otros que iremos comentando durante la tarde. Y es, como digo, una de las fundadoras del movimiento que se ha denominado ecofeminismo. La Vandana Chiva, por ejemplo, nos cuenta trabajos de investigación en que ha recopilado los saberes de las mujeres sobre plantas medicinales, sobre árboles, sobre, bueno, toda la importancia que tiene justamente esto de defender los árboles que querían talar. Fue una de las acciones políticas en las que estuvo muy comprometida, ¿no? Formando un grupo de mujeres que estaban en la defensa de su territorio. De ella queríamos compartir un texto cortito, que es un pequeño resumen, porque obviamente su libro en un programa de radio es imposible, pero nos encontramos en la web con un artículo que da cuenta de uno de sus textos y que queríamos compartir hoy, que es justamente Abrazar la vida, Mujer, Ecología y Desarrollo. Este es un libro que está editado por Cuadernos Inacabados y que es sumamente recomendable. Y la segunda científica de la que queremos hablar hoy día es ni más ni menos que, también hemos hablado de ella otras veces, bueno, estas dos están repitiendo en el aleteo, tengo que confesarlo, porque son realmente personas que a mí me motiva mucho compartir. Es una bióloga también, bueno, bióloga, microbióloga, Lynn Margulis, que murió recientemente, el 2011, y que es, bueno, fantástico su trabajo de divulgativo. Escribe muy bonito. Y tiene libros como, por ejemplo, ¿Qué es la vida?, que es una pregunta, bueno, muy, muy profunda, y que ella contesta desde la biología. Tiene otro libro que se llama ¿Qué es el sexo?, que también habla de bueno, el sexo en distintas especies y, bueno, qué significa esto de la actividad sexual y el traspaso de información genética. Y también colaboró con Lovelock en la confección de una teoría de la Gaia, que es, Gaia es el nombre en griego antiguo de la Tierra. Y tengo en mis manos un libro que se llama justamente Gaia, Implicaciones de la Nueva Biología, que es un libro a muchas voces, polifónico, que dice que lo que la física fue para la ingeniería en la sociedad industrial puede serlo la biología, ecología, en una nueva sociedad. La biosfera es lo que nos rodea, ¿no? Es algo más que la suma de todos los fenómenos vivos. La biosfera emerge de la interacción entre dichos fenómenos hasta constituirse en una totalidad autorregulada. Una nueva biología y una nueva filosofía de la vida se está gestando hoy en la avanzadilla de la ciencia más crucial y significativa. A partir de la orientación epistemológica de distintos autores, que une la teoría de la información y la biología, se desarrolla la célebre Escuela de la Biología Cognitiva de Maturana y Varela. Un enfoque no menos apasionante es el que representa la llamada Escuela de París de Sistemas Autoorganizados, representada por Henry Atlan. James Lovelock y Lynn Margulis formulan la famosa hipótesis Gaia, un modelo planetario de dinámica celular, y Hassan Henderson expone el esquema económico y Todd el ecológico. El historiador de la cultura Thompson, al contemplar en su conjunto toda esta fascinante panorámica, deduce la emergencia de un auténtico nuevo paradigma, la vida como cognición, comunicación y saber. Por primera vez desde Newton, surge una nueva ecología de la conciencia, el fundamento para un nuevo orden político y económico, y en última instancia, para un nuevo modo de vivir. Este es el libro Gaia, de diversos autores, entre ellos Lynn Margulis, y de ella queremos compartir, esperamos, si es que alcanzamos, ¿no? Porque justamente el capítulo que escribió ella, que se llama La vida temprana, la vida de los microbios, y otro artículo muy pequeño que se llama Sexo, muerte y kéfir. Vamos a comenzar entonces con esta maratón científico-literaria divulgativa el día de hoy, y les esperamos, por supuesto, si nos quieren escribir, murmullo2004@yahoo.es, o si quieren llamar por teléfono, 93-317-7366. Por supuesto, al final del programa tenemos nuestro espacio asignado, como siempre, a agenda, las cosas que están pasando, y nos encanta que nos escriban, que nos llamen, que nos visiten mañana, el día de San Jordi. Vamos entonces a empezar con algo de... preparación para escuchar a textos de la Bandana Chiva, que es, bueno, definitivamente una de nuestras favoritas. En el libro Abrazar la vida, Mujer, Ecología y Desarrollo, escrito por Vandana Chiva, se trata de manera crítica del proceso, del progreso y del desarrollo impuesto por la sociedad, donde el conocimiento científico moderno y el desarrollo económico marcaron la ideología imperante. Las ideas basadas en estos supuestos han ocasionado el sacrificio del vivir y celebrar la vida en toda su diversidad, dándole un carácter sagrado a la ciencia y al desarrollo. Esta posición, producto del patriarcado occidental, provoca la desnutrición, destrucción de la naturaleza, depredando los recursos naturales necesarios para una vida armónica. Esta destrucción es el reflejo del actual paradigma del desarrollo, del que es necesario salir y replantearlo. El patriarcado del que habla Vandana Chiva es el que ha hecho de la ciencia y el desarrollo moderno un modelo a seguir basado en la destrucción y aniquilamiento de la naturaleza y de todo el género humano. Desde los siglos XV y XVII, la revolución científica marcó la posición de tomar a la naturaleza como fuente de materias primas, transformando la economía de prudente administración de los recursos para el sustento y satisfacción de las necesidades en un proceso de producción de bienes para hacer el máximo de ganancias. Es así que el producto de esta violencia se instauró en una nueva relación en la que el hombre es asociado al dominio y la superioridad, excluyendo a las mujeres en este nuevo proceso científico. La mujer, ante esta situación, se ha alzado contra estas formas patriarcales de desarrollo, analizando las raíces históricas y conceptuales del desarrollo como proyecto de ideología de género, observando los postulados económicos del patriarcado occidental y el mito y la universalidad de la ciencia moderna. En el primer capítulo se desarrolla justamente el tema del desarrollo, la ecología y la mujer, y el desarrollo como nuevo proyecto del patriarcado occidental. Se planteó cómo esta idea de desarrollo iba a llegar a todos, dándole bienestar y comodidad. Los conceptos de desarrollo económico y la utilización de recursos naturales fueron elevados a la categoría de postulados y de aplicación universal. La expansión de la Europa occidental fue la que impulsó la necesidad de generar excedentes y ganancias, trayendo con esto la creación de pobreza y despojamiento de recursos. La labor expansiva colonialista fue continuada en el concepto de desarrollo, sosteniéndose la explotación y la degradación de la naturaleza y la mujer, sometiendo por ende a las culturas oprimidas, a los campesinos y a los pueblos tribales. la situación de la mujer se manifiesta en que ellas se emprovidecieron durante el régimen colonial, la privatización de la tierra con el objetivo de generar ingresos las desplazó, dejándolas con pocos recursos para alimentarse a ellas, a los niños, ancianos y enfermos. La falta de recursos empeoró la situación debido a la carga de trabajo, mermando la salud, nutrición y educación. A la mujer se la privó de la posibilidad de producir sus tierras, quitándoles la administración y el control de ellas. Los supuestos patriarcales de la naturaleza, de que la naturaleza es improductiva si no es procesada por técnicas, ha generado un mal desarrollo, dejando de lado el principio femenino, principio de conservación y principio ecológico. Estos supuestos se sostienen considerando no productivo o improductivo a todo trabajo que no dé ganancias y no genere capital. El mal desarrollo es la muerte del principio femenino. En las condiciones de subsistencia, la relación masculino-femenino, la interdependencia y la complementación de los ámbitos del trabajo estaba basado en la diversidad. El mal desarrollo genera desigualdad en la que la cultura del hombre tecnológico es la dominante, así violando la integridad de los sistemas orgánicos interconectados e independientes. Bandera Chiva llama a esta posición una posición reduccionista porque rompe la unidad cooperativa de lo masculino y lo femenino, despojando al hombre del principio femenino y poniéndolo por encima de la mujer y la naturaleza. Dos tipos de crecimiento, dos tipos de productividad. El mal desarrollo, que se llama comúnmente Producto Nacional Bruto, porque mide el progreso en función al lote de bienes y servicios producidos en la economía del dinero. Por esto, la producción de mercaderías constituye la principal actividad económica, destruyendo el potencial de la naturaleza y la mujer de producir vida y bienes y servicios para cubrir las necesidades básicas. La mujer se desvaloriza en este proceso porque su trabajo coopera con procesos naturales y porque lo que produce es para satisfacer el sustento necesario. La productividad, entre comillas, y el crecimiento, considerados como ideas positivas y desarrolladas, generan el elevado consumo de recursos y energía producto del uso de la tecnología moderna. Al abusar de la explotación por parte de las industrias, los recursos se agotan, no dejando tiempo a que estos se regeneren. El desinterés por ocuparse de los procesos naturales, al no ser económico y tangible, es porque se tornan invisibles ante los ojos capitalistas. La transformación ocurre cuando los recursos son canalizados a la economía de mercado, alejando la posibilidad de estabilidad económica y generando nuevos tipos de pobreza. ¿Y cuáles son los dos tipos de pobreza de los que nos habla Vandana Chiva? La idea de pobreza debe ser separada y sella de la concepción cultural que se tiene, que es la de pobreza de subsistencia de la experiencia material originada por el desposeimiento y la privación. La pobreza que se percibe actualmente no es necesariamente tal. La economía de los que satisfacen sus necesidades básicamente con el autoabastecimiento no son necesariamente pobres. Sin embargo, la ideología del desarrollo los categoriza así porque no están integrados en la economía de mercado. Por ejemplo, se consideran pobres a las mujeres si viven en casas construidas por ellas con materiales naturales como el bambú y el barro, en vez de vivir en casas de cemento. Es por esta razón que el sistema del mal desarrollo destruye los estilos de vida sanos y sustentables y crea la verdadera pobreza material o miseria, al desentender las necesidades de subsistencia. La economía basada en la acumulación de riquezas proviene de la colonia en la que la mano de obra era más importante a costa de la extinción de los recursos naturales. Se buscaba la más barata y abundante fuerza de trabajo para producir cada vez más. En cambio, las economías tradicionales solo usaban los recursos para satisfacer necesidades inmediatas. La diferencia sustancial entre una y otra economía es que la primera satisface necesidades mediante una cadena larga en que los procesos tecnológicos están involucrados, dejando los que no poseen recursos fuera de ella, y que la economía industrial es la que posibilita la satisfacción de necesidades no vitales. Todo lo contrario sucede con las economías tradicionales, en que la satisfacción es inmediata y justa. La pobreza de estos pueblos tradicionales es producto de la desigualdad de la actividad económica, distribuyendo los privilegios de manera desigual y elevando el consumo de materias primas a la vez que son subvencionadas para las grandes industrias, desfavoreciendo a los que viven de estas materias primas. Los costos de producción de recursos se dividen en distintos grupos económicos, pero los que soportan principalmente esta situación son las mujeres, que satisfacen sus necesidades básicas directamente de la naturaleza debido a que carecen de la posibilidad de adquirir recursos que propician sistemas modernos de producción. Lo que se pone en cuestión, en definitiva, es que la vieja suposición de que el sistema moderno aumente los bienes y servicios y elimine la pobreza realmente sea algo efectivo. Los movimientos ecologistas de mujeres del tercer mundo impugnan este sistema, luchando por el destierro del régimen patriarcal de desarrollo e intentando la recuperación del principio femenino que permitirá la redefinición del concepto de crecimiento y productividad. Como vemos, ella se cuestiona entonces los términos de pobreza, qué es ser pobre, se cuestiona este modelo de desarrollo, de crecimiento en que sustenta el sistema capitalista. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, nos vamos a ir a escuchar una música que ya les contaré de quién es y volvemos enseguida. Estás escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4.
São Vicente de longe, cata imaginar que trome não tá passar. Quem conhece São Vicente de longe, cata imaginar que trome não tá passar. Oi, tanto correr pra vida, oi, tanto correr pra vós, sem rumo, sem direção. Subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanhou, Senhor São Vicente da Guião, não tem feito salvar um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhou, Senhor São Vicente da Guião, não tem feito salvar um dia. Correr pra vida, oi tanto correr pra vós, sem rumo, sem direção. Oi tanto subir fortim, oi tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Tem feito talvez um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhou, Senhor São Vicente da Guião, que não tem feito salvo um dia. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir fortinho, oi tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Oi correr para rima, ou então correr para vós, se eu vou sem direção. Ou então subir fortinho, ou então subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanha, Senhor São Vicente da Guião, volte em feça, bom dia. Nossa Senhora da Luz te acompanha, Senhor São Vicente.
Bueno, antes de continuar con el libro que estamos comentando de Bandana Chiva, quería decir que es una pena que una amiga a la que había invitado no haya podido venir, que está también con ganas de hablar sobre este libro, que es uno de nuestros favoritos, así que esperemos que el diálogo pueda continuar más adelante. Y entonces retomamos el libro Abrazar la Vida de Bandana Chiva, en que plantea todo un cuestionamiento a la ciencia androcéntrica, patriarcal, diciendo que produce categorías reduccionistas, es decir, que reduce el pensamiento y la acción científico, y de esta manera se desplazan las mujeres del trabajo productivo, de hacer de la ciencia el instrumento de la uniformidad, centralización y dominación de la explotación de recursos. El principio femenino, dice ella, en consecuencia se ve negado, ya que este representa lo opuesto a la manera actual de concebir el mundo, interconectando la diversidad de la naturaleza, usando la no violencia, que es su propuesta. La ciencia moderna, dice ella, que constituye un proyecto patriarcal. La ciencia moderna se presenta en la actualidad como neutral y universal, desplazando cualquier tipo de conocimiento alterno. Pero esta idea que persigue valores propios es producto de un saber científico que se subordina a la naturaleza como a la mujer. Uno de los padres de la ciencia moderna, que es Bacon, en el siglo XVI, creó este sistema de investigación que beneficia a un grupo de empresarios europeos de clase media, en la que hacía coincidir la ciencia con el conocimiento humano y el poder, contribuyendo a establecer la dicotomía entre macho y hembra, espíritu y materia, objetivo y subjetivo, racional y irracional, y una unión entre la dominación masculina y la científica sobre la naturaleza, la mujer y lo no occidental. Este método, bajo las circunstancias presentadas, no es neutral, sino que es agresivo para la naturaleza y la mujer. Para este científico, la naturaleza no era madre, sino una hembra conquistada, transformándola de madre viva y nutricia en una materia inerte, muerta y manipulable. Así la ciencia y masculinidad se unían para dominar la naturaleza y la feminidad. Durante siglos, este pensamiento reduccionista fue el único sistema y método científico válido y deformó la historia de los occidentales como de lo que no lo son. Esta ideología, la patriarcal, oculta tras otra la ideología, la del progreso y desarrollo, ha transformado complejas y pluralistas tradiciones de conocimiento en una sola, en la que el saber científico, con su comprensión universal, se superpone a las demás culturas. Las sociedades no occidentales, las mujeres, se han percatado de este hecho y están revelándose a este planteamiento tendencioso que desde este punto de vista del género responde a necesidades e impulsos de una cultura occidental y dominante. Actualmente esta visión de dominación está cambiando respecto del medio ambiente. Los ecologistas siguen las creencias propias de los pueblos indígenas en la que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, y que el hombre no debe tejer el hilo de la vida, sino que él es solo un hilo y todo lo que se haga a la tela se lo hace a sí mismo. El reduccionismo es denominado por la autora como una parte de la tradición epistemológica de la revolución científica, plantea entonces que el objetivo de la ciencia es conocer a la naturaleza y excluir a otros sujetos y formas de conocimiento que no sea el científico. El criterio se basa en la homogeneidad y en que parte de todos los procesos son mecánicos. Entonces, de alguna manera, esto reduce muchísimo como la visión de mundo que se plantea. Y se produce, por ende, entonces todo un afán de lucro, porque la ciencia moderna está relacionada con la violencia y el lucro, dice, ya que se basa en la descontrolada explotación de los recursos. Las empresas privadas o estatales, usando este criterio, miden su productividad solamente en función a su suficiencia y lucro sin percatarse de los costos ecológicos y sociales para el entorno. Un ejemplo claro de este reduccionismo se encuentra en la utilidad que se le da a un bosque. Esto para el industrial es madera comercial que se reduce a celulosa para las industrias que fabrican pulpa de madera y papel. Todo esto puede ser manipulado genéticamente para que dé más producción. El paradigma reduccionista plantea su visión desde una sola perspectiva, la que impide ver el funcionamiento de las economías de subsistencia de las mujeres que producen y reproducen en armonía con la naturaleza y que tienen conocimientos alternativos que están encaminados a buscar beneficios sociales y de subsistencia. Este reduccionismo desplazó a otras formas del conocimiento por una competencia de eficacia y de beneficio. No es que se haya desplazado, no fue un desplazamiento, el reduccionismo se impone más que desplaza, ¿no? Porque se impusieron políticas y programas de desarrollo que buscaban apropiarse de la naturaleza con fines lucrativos. Y al final este sistema, para que se mantenga, las instituciones que imparten enseñanza sobre agricultura, medicina, etcétera, etcétera, instruyen selectivamente a la gente en los paradigmas reduccionistas en nombre de la agricultura, medicina y la silvicultura científicas, para establecer la superioridad de la ciencia reduccionista. La idea del reduccionismo se consolida cuando se vincula a la naturaleza con la perspectiva de que, si no genera dinero, no posee ningún valor, desapareciendo de ella el valor de lo orgánico. Esta destrucción que se plantea de los sistemas ecológicos, producto del reduccionismo, traen como consecuencia la violencia contra las mujeres, ya que la diferencia experto-no experto las deja en muchos casos como carentes de conocimiento. La violencia contra la naturaleza, porque se destruye su integridad y se manipula indiscriminadamente. La violencia contra los beneficiarios de los conocimientos, porque alega primero que el pueblo se va a beneficiar del conocimiento científico y luego lo convierte en víctima. Y finalmente se produce la violencia contra el conocimiento, ya que se pone como el único y como válido. Entonces, ella sigue sustentando cómo este sistema imperante que se ha impuesto va ocultando, va dejando relegadas como otros saberes, otros conocimientos, otras formas de entender la relación de los seres humanos con la naturaleza. Vamos a seguir escuchando otra pausa musical, que hoy día estamos con César Ebona, como se habrán dado cuenta, y volvemos aquí al aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4.
De um dia, olha só, favor lugar, luminosamente vou caminhar para entrar na vida do sem medo e sem angústia, sofrimento e vencer. Existir. Um homem na terra do homem, cheio de crença e humanidade, pensa só na bendição. Bom destino vou construir, tá tentais da boa sorte, para triunfar nesse viagem de vida. Só um homem cheio de fé tá gera um mundo novo. Só um mundo cheio de fé tá gera um. Thank you. fim de semana. Luminosamente vou caminhar, vai entrar na vida do sem medo e sem angústia. Sofrimento é vencer, mas alegria de existir. Sou um homem cheio de fé, dá gera um mundo novo. Sou um mundo cheio de fé, dá gera um novo.
Seguimos aquí en el Aleteo Desequilibrado, en este espacio de murmullo que no se puede contener. El día de hoy estamos haciendo una especie de homenaje a Vandana Shiva, una de nuestras científicas favoritas, que escribe además de una forma muy, muy explicativa, pero muy, muy amena. Y estamos comentando su libro Abrazando la Vida, en que cuestiona la idea cartesiana de racionalidad científica que usualmente se asocia a la ciencia, porque ella dice que esta idea de que para comprender, si comprendemos todas las partes, comprendemos el todo, eso es una idea reduccionista, dice ella, del método científico, en que el objeto de estudio es aislado de su medio natural y no se observan las relaciones entre otros objetos y el observador. Y por eso ella plantea que el experimento controlado, que es algo que se hace siempre en los laboratorios, fue una alternativa política de someter a la naturaleza y en consecuencia obtener poder. Es por eso que todos los procesos de estudio fueron orientados a obtener un beneficio para el capitalismo comercial, transformando la naturaleza y la sociedad, pero con este fin no del lucro, del beneficio. La ciencia reduccionista, dice ella, no considera que existen otras propiedades que tienen que ser tomadas en cuenta, que hay otras formas de percibir y conocer el entorno y que no se permite el acceso al conocimiento a las personas especialistas en las áreas que estudian. Es así que la estructura de la metodología es más política que científica, plantea esta autora. Y por supuesto plantea que existe una crisis moderna y una crisis ecológica. Ella es una de las defensoras más importantes del bosque en la India. Recordemos que como ex colonia británica ha tenido toda la influencia imperialista, colonialista allí, y hay un movimiento social de defensa del territorio que de alguna manera ella también ha impulsado. Entonces pone en cuestión esta idea de la ciencia como mera verificación de la realidad y que está, digamos, como cuestionando toda esta neutralidad, toda esta visión de que la ciencia es algo neutral, que no tiene carga política, sino que ella pone el acento justamente en para ciencia para quién se hace, quiénes definen los problemas que se investigan y cuál es la finalidad. Y deja como muy en claro que una de las finalidades está siendo dominar la naturaleza y tener esta esta posición privilegiada, ¿no? Ella dice que, de alguna manera, desde la ciencia moderna, todo el conocimiento tradicional pasa a la categoría de etnociencia, y la pregunta que ella se hace es si esta forma de cambio de pensamiento traerá algún desarrollo o evolución. La respuesta aún no está clara, pero tendrá que evaluarse, dice ella. Entonces, hace como todo un cuestionamiento también entre la línea divisoria entre lo natural y lo no natural. Porque, evidentemente, ¿qué es lo natural, no? ¿Cómo está presente el conflicto de cómo debería evaluarse estos resultados materiales de ciertos postulados científicos? En primer lugar, se puede limitar experimentando en un laboratorio, que es un ámbito especializado, y en un segundo, llevado en un lugar natural. Para la evaluación de una perspectiva ecológica, lo más recomendable es esta última, ya que si bien existen artefactos que pueden emular condiciones naturales, no reemplazan los procesos naturales que aseguran la supervivencia humana. Y entonces se cuestiona, bueno, y pone en evidencia toda la importancia de las relaciones que se generan en el medio, de los muchos otros factores que en un laboratorio no es posible de replicar. Entonces, hace toda una defensa de la naturaleza como principio femenino, dice aquí, en el sentido de conexión, y explica un poco cuál es la cosmología india, en que el mundo es producido y renovado por el juego dialéctico de la creación y destrucción, cohesión y desintegración, de la tensión entre estos dos opuestos aparece una energía dinámica. Y a partir de esta energía dinámica, entonces, la naturaleza es vista como una expresión creativa del principio femenino y con una ontología unificada. Se tiene un poco a explicar todas las partes que tiene este principio femenino, que sería caracterizado por la creatividad, la diversidad en forma y espacio, conexión e interrelación con todos los seres, continuidad entre el humano y lo natural, y la santidad de la vida en la naturaleza. Entonces, a partir de aquí, dice que una alternativa que tenemos las mujeres para optar por liberarnos de la perspectiva actual que se tiene de desarrollo es la impugnación de los conceptos, categorías y procesos que han creado la amenaza a la vida proporcionada por nuevos enriquecidos con ello. Bueno, entonces, un poco pensar en cuáles son los conceptos, categorías, procesos que van creando esta idea de desarrollo, que en realidad es tan nociva para la vida en sí, a pesar de que el discurso es todo lo contrario. Al abordar el problema de la mujer y la ecología, no va a dar ningún progreso, dice ella, porque solo se podrán conseguir concesiones dentro del mal desarrollo. El tema de género en la actualidad solo busca ponerse a la altura de los hombres, basándose en lo masculino como superior, impidiendo la posibilidad de recuperar el principio femenino de la naturaleza y de la mujer. Entonces ella dice que hay como una tensión entre esta creación cultural, social, que es el género, ¿no? Y plantea entonces que hay que recuperar el principio femenino para tener una respuesta al principio de dominación y privación que hacen padecer solo las mujeres, no solo las mujeres, sino que la naturaleza y las culturas no occidentales. El principio femenino recuperará la naturaleza, la mujer y el hombre, de formas creativas de ser y percibir, cambiando el concepto de destrucción por creación, construyendo una ideología productiva y a la vez regeneradora. Bueno, hay muchas cosas más, pero así a breve síntesis, este libro, que es muy bonito, de Vandana Shiva. Ella tiene otro libro más que también me gusta mucho, que se llama Monocultivos de la Mente, en que habla, digamos, de los cultivos transgénicos, los monocultivos, cómo esta generación de cultivos de un solo tipo van disminuyendo la diversidad, van privándonos de la riqueza de la diversidad, y hace la analogía con los monocultivos de una forma de pensar que también está haciendo, perdiendo la riqueza de distintas aproximaciones a lo que pasa. Bueno, muy recomendable Vandana Shiva como una de nuestras sugerencias de libros que nos gustan mucho para estos días, bueno, este día previo a San Jordi. Y vamos a escuchar otro tema, porque después de esto vamos a seguir con Lynn Margulis, que es otra de las autoras que nos gusta muchísimo.
el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, 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 voz y quebranto.
Y estamos aquí en el Leteo Desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Estamos en el día previo a San Jordi, así que estamos comentando libros que nos han gustado, artículos, y hoy día he seleccionado a biólogas que me gustan mucho. Estuvimos hablando de Vandana Shiva y ahora vamos a hablar de Lynn Margulis. Lynn Margulis es una bióloga que murió recientemente, hace 2 añitos, y que importantísima porque planteó la teoría endosimbiótica seriada. Este nombre tan raro quiere decir que ella se interesó por saber cómo fue la evolución de las bacterias, que son estos organismos más sencillos que están en el origen de la vida y que antes de ella, digamos, se habían investigado bastante poco porque eran como bastante... No era un tema que interesase como a la gente que estaba en los temas punta, sino que era como, bueno, bacterias se asociaban mucho a las enfermedades y hoy día sabemos que son imprescindibles para que exista la vida. Entonces ella escribió un artículo que se llama, bueno, escribió varios libros que recomiendo muchísimo, pero este artículo se llama Sexo, Muerte y Kéfir y habla justamente de, bueno, también tiene un libro que es el sexo, otro que es la vida. Entonces, de alguna manera en este ella relaciona un poquillo ambos temas. Dice un poco así este artículo. La certeza de la muerte estaba ausente del origen de la vida. A diferencia de humanos y otros animales, muchos organismos no envejecen y mueren. El proceso de muerte inevitable programada apareció solo después que nuestros antepasados microbianos simbióticos, alrededor de 2.000 billones de años, terminaron siendo individuos sexuales. cualquier organismo puede morir debido a circunstancias más allá de su control. El ambiente se hace demasiado caliente, ataca un depredador o aparece un gas venenoso. Pero la muerte programada se da independientemente de las acciones del ambiente. Una planta de maíz se cae al final de la temporada o un elefante sano sucumbe al final de un siglo. Mensualmente, durante la menstruación, las células muertas del tejido interior del útero fluyen a través de la vagina. Cada otoño, en los árboles caducifolios y arbustos de las zonas templadas nortes, mueren filas de células en la base del pecíolo a la hoja. A diferencia de animales y plantas que crecen a partir de embriones y mueren como en un tiempo, todas las bacterias y la mayoría de los microorganismos permanecen eternamente jóvenes. Estos organismos son los protistas y los hongos. Los protistas constituyen un grupo diverso que incluye a nuestros antepasados animal, así como a las algas, los ciliados, el moho, los diatomeas y muchos otros. Como los hongos, las levaduras, los mohos, las setas, los protistas son agregados simbióticos de células nucleadas que se reproducen por división celular. Aquí quiero hacer un paréntesis y explicar que la simbiosis es una forma de cooperar entre distintos organismos que ella puso muy de relieve y se preocupa mucho, ¿no? Entonces, cuando hablemos de simbiosis, también hay que pensar en la cooperación. Los protistas y los hongos pueden crecer y reproducirse sin necesidad de una pareja sexual. Pero algunos protistas, aquellos que terminaron siendo los antepasados de hongos, plantas y animales, nuestro tipo de sexo en el que hay apareamiento, la fusión de células por fertilización apareció por primera vez. La Lynn Margulis propone que esto se dio como un accidente causado por una estrategia desesperada de supervivencia. El sexo empezó cuando cambios estacionales desfavorables en el ambiente sobre nuestros predecesores provocaron intentos de canibalismo parcialmente exitosos. El resultado fue un monstruo portando células y genes de al menos dos individuos, tal y como sucede en los óvulos fecundados hoy en día. En retorno a las condiciones medioambientales más favorables, seleccionaron la supervivencia de aquellos monstruos capaces de recuperar su simpleza e identidad normal. Para hacer eso, cada uno tuvo que desprenderse de la mitad o más de los restos celulares extra. La muerte y los genes que causan la muerte evolucionó. Los genes de la muerte han sido ahora aislados y su funcionalidad estudiada. En Massachusetts, Schwartz pudo predecir el fallecimiento de células en un cultivo de laboratorio en unas pocas horas cuando introduce ADN que contiene genes de la muerte. Estos ancestros microbianos se unieron sobrevivieron, mientras que aquellos que evadieron las relaciones sexuales murieron. La fusión celular que garantizó la supervivencia disparó el desarrollo de individuos normales y más sencillos otra vez. Aquellos pocos que daban satisfacción cada invierno o estación seca con fusión corporal, alivio por la muerte de genes extra, supervivencia celular, terminaron siendo nuestros antepasados sexuados. La fusión caníbal y su frustración mediante muerte programada terminaron estando inexorablemente unidas a la supervivencia estacional y a la individualidad. El desarrollo embrionario requirió fusión sexual de células, movimiento de células, interacción entre células y muerte celular programada. Todavía hoy lo hace. Sorprendentemente, el kéfir, una bebida nutritiva que no sé si conocen, que es a base de la fermentación de el kéfir es, como digo, una bebida nutritiva que es muy popular en las montañas del Cáucaso, en el sur de Rusia y Georgia. Ilustra cómo esta simbiogénesis, la aparición de una nueva especie por simbiosis, por esta cooperación, trabaja y cómo en evolución la simbiosis precede al sexo. La palabra kéfir se refiere tanto a la bebida láctea efervescente como a los cuajos o granos individuales que fermentan la leche para producir esa bebida. Estos granos, al igual que nuestros antepasados protistas sexual, evolucionaron simbióticamente. Cuenta la leyenda que el profeta Mahoma dio el cuajo original del kéfir a los cristianos ortodoxos cerca del monte El Braús y ordenó estrictamente que nunca lo entregaran. De todos modos, los secretos de la preparación de estas bolitas de Mahoma fueron compartidos. El kéfir, que se parece al requesón, crece mediante división. Fermenta los azúcares de la leche y las proteínas, produciendo una bebida similar al yogur. Cuando el metabolismo activo que asegura la individualidad cesa, el cuajo del kéfir se disuelve y muere sin envejecer. Una vez mueren, los kéfires individuales terminan siendo una mezcla arbitraria de microbios que fermentan en lugar de una combinación específica de bacterias y levaduras que forman cuajo grano. Como nuestros antepasados protistas que evolucionaron a partir de la simbiosis de bacterias, los kéfires individuales surgen a partir de asociaciones físicas de 30 clases distintas de microbios. Estas levaduras y bacterias permiten juntas, en una relación precisa, según cada una se divide, mantener la integridad del grano original. La simbiogénesis dio lugar a individuos complejos que pueden morir, como el kéfir en muchos protistas, antes de que la sexualidad diera lugar a organismos que tienen que morir, como los elefantes o nosotros. Un kéfir individual, como cualquier otro, requiere reafirmación metabólica y de comportamiento. Componentes de células microbianas que crecen demasiado rápido o que no ayudan a hacer que el cuajo son forzadas a morir por las demás. En el curso de obtención de la bebida, la gente inadvertidamente crió kéfiris individuales. Los microbios del kéfir están integrados dentro de los granos del kéfir, justo como las primeras bacterias terminaron siendo nuestras células. El grano de kéfir es un individuo más complejo que sus componentes. El kéfir no puede ser fabricado con la mezcla justa de productos químicos y microbios, igual que tampoco se puede hacer con un elefante de ese modo. Como el kéfir, nosotros y todos los organismos hechos de células nucleadas, de amebas y a ballenas, no solo individuos, somos agregados. Así, por ejemplo, las células vegetales vienen de antepasados con indigestión. Ancestrales células nadadoras traslúcidas que adquirieron cianobacterias fotosintéticas terminaron siendo monstruos verdes. A partir de muchas cianobacterias parcialmente digeridas en un protista hambriento, evolucionó un nuevo individuo, la célula del alga verde y finalmente la planta. El kéfir es una brillante demostración de la integración de procesos que nuestras células evolucionan, que todavía se dan. El kéfir además nos ayuda a ver que el origen de nuevos individuos complejos precede la evolución de la muerte programada de los individuos. El kéfir nos ilustra mediante su existencia acerca de cómo los gustos y elecciones de una especie, por ejemplo la nuestra, influyen sobre la evolución de otros, de los 30 microbios interrelacionados que determinaron formando el grano de kéfir. Aunque el grano de kéfir es un individuo complejo, un producto de agregados interactivos de bacterias y hongos, no se reproduce sexualmente. En su lugar, el kéfir, que no tiene vida sexual, aumenta por crecimiento directo, división y muerte de sus componentes. Cuando es maltratado por las condiciones adversas, se desintegra y muere. Y como cualquier individuo vivo, nunca retorna a la vida como el mismo individuo. Y entonces esto es un artículo que apareció en la Scientific American, y que escribió la Lynn Margulis. Yo les recomiendo mucho, tiene unos libros preciosos en que con imágenes que ella tomó en su laboratorio, en las salidas a terreno que hacía, nos muestra esto de la simbiosis, que es, yo diría, un concepto en ecología y en biología que no es tan conocido, pero que nos habla, ¿no?, de la necesidad de colaborar, de cooperar, de que un organismo vivo, bueno, comparte con otro alguna cosa, alimentos, no sé qué, y el otro también aporta. Entonces hay unas fotos muy muy bonitas de estos que ejemplifican esta simbiosis. Nos vamos a la siguiente pausa musical y volvemos. Estamos en el aleteo desequilibrado previo a San Jordi.
Se for se moda chuva, e tá dando chuva. um plátano bota nascer. Mas vida pergunta pra mim, enganar dar volta, negar resposta, um ter vergonha. Mas vida pergunta pra mim, enganar dar volta, negar resposta, tem vergonha de viver. Produtor da mãe, da mata sofrer da mãe, da mapa viver da mãe. Olha que mas se força e moda chuva, e tá dando chum, um planta não bota nascer. Olha que uma dor de amor que tem vocação. Olha que mas se força e moda chuva, e tá dando chum, um planta não bota nascer. Mas vida pergunta pra mim, enganar dar volta, negar resposta, ter vergonha. Mas vida pergunta pra mim, enganar dar volta, negar resposta, ter
Estas dos autoras, la Bandera Chiva y la Lynn Margulis, son las que queríamos recomendar el día de hoy para que lean, consigan libros en la biblioteca, disfruten y puedan conocer un poco más también de las aportaciones científicas y divulgativas de estas dos mujeres. Y pasamos a nuestra sección de agenda, en que hay bastantes cosas que comentar. Porque, como se habrán informado, espero, en Madrid la Marea Blanca, la defensa de la sanidad pública, está absolutamente activa, ha llenado la ciudad. 70.000 personas decían la comisión organizadora, 3.000 creo la Policía Nacional, llenaron las calles de Madrid defendiendo el derecho a la salud y denunciando que las privatizaciones de los hospitales tienen más que ver con las ganas de enriquecer a unos pocos que no de mejorar la gestión, porque se habría duplicidad de gastos y bueno, lo han estudiado bastante y está más que probado que es una estafa más de todas las estafas de las que estamos viviendo. También decir que hay en el tema de la represión, Les recomiendo que escuchen el domingo que viene al Rizoma Malinowski, que hará un especial para explicar este juicio de torturas en Cuatro Caminos. En el 2004 hubo un motín en la prisión Cuatro Caminos y ahí la gente que, bueno, que custodia, por así decirlo elegantemente, estos lugares de probablemente torturó a prisioneros, y que entonces ahora hay un juicio. Y el día 27 de abril en FELA, en Joaquín Costa 34, hay una charrada a cargo de Juan Solís, persona torturada en la prisión, y se plantea que el 4 de mayo a las 5:30 de la tarde haya una manifestación en la Rambla del Raval para, bueno, para decir no a la impunidad y que no es posible que haya este tipo de tortura. Eso por una parte. Por otra parte, contar que, como mañana es San Jordi, hoy día a las 7 de la tarde en Caladona, en Ripoll número 25, va a haber un espacio de lectura de cuentos de un concurso que se llama Y Visquieran Felices, y que son cuentos en que los personajes son historias de lesbianas que tienen un final feliz, porque siempre aparece como historias de princesas y, bueno, muy heteronormativas, heterocentradas, y aquí se da una vuelta, ¿no?, a esta visión de las opciones sexuales. Y entonces hoy las autoras van a leer los cuentos que fueron seleccionados en este concurso Y Visquieran Felices. Altamente recomendable para disfrutar una tarde, una velada de cuentos feministas, hoy a las 7 de la tarde en Caladona. También tenemos que desde la directa.cat nos llega una nota que dice que la manifestación del 28 de abril será un punto de partida de una campaña de desobediencia al gobierno. Y dice así: el 23 de febrero, decenas de miles de personas salieron a la calle para denunciar los recortes, los despidos, las privatizaciones y la imposición de un modelo basado en salvar la banca para empobrecer al conjunto de la sociedad. De esta campaña del 23 de febrero salió un espacio de coordinación de luchas que propone el 28 de abril como una fecha centrada en el tema Femlosfora. Bueno, porque para qué vamos a Femlosfora, desobediencia contra la estafa, Juntas Podem. Y con una foto muy bonita, muy masiva del 23F, bajando por la Vía Layetana, se ve en distintas mareas. Se plantea, ¿no?, este nuevo llamado a movilizaciones para el 28 de abril, que a las 12 del mediodía va a haber una gran manifestación unitaria con un mensaje dirigido al gobierno de la Generalitat. Aturemos los presupuestos antisociales, Juntas Podem. Son 7 las plataformas que se han sumado, y también se cuenta con apoyo, el reconocimiento de movimientos vecinales de Barcelona y de Cataluña. El marco unitario de la comunidad educativa, la plataforma de defensa de la salud, la plataforma sindical unitaria, es que en realidad es larga la lista, la plataforma Pro Retalladas, Juntas por la Educación Pública, Coordinadora Laboral de Sanidad y Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública, y numerosos colectivos y asambleas de barrio del 15M que secundarán esta marcha, que tendrá 3 grandes bloques dentro, que van a empezar a las 11:30. Educación, sanidad, función pública, y se prevé que va a ser una movilización masiva, y habrá una pancarta que encabezará esta manifestación, que se enfilará hacia el Parque de la Ciudadela, a las puertas del Parlamento de Cataluña. Así que la convocatoria es marcar agendas ya para el día 28 de abril en esta manifestación, el próximo lunes. Las asambleas de diferentes ámbitos laborales y sectores de servicios públicos también, a partir de esta convocatoria del 23 de febrero, han propuesto continuar la lucha más allá del 28 de abril, y han convocado una asamblea de coordinación para el 2 de mayo, a las 6:30 en el Ateneu Rebel de Poblestec. El 14 de mayo a las 7 de la tarde en la Plaza Cataluña de Barcelona se hará la presentación de la campaña Aturemos los presupuestos al Parlamento, y el 1 de julio se vivirá una segunda manifestación con un marcado carácter de desobediencia al gobierno catalán y a las instituciones europeas. No paguem el seu deuda, que es fotil la troika, y fem-los fora, juntas o podem. Como convocatorias así que están dando vueltas estas y muchas más, porque como sabemos hay que movilizarse para defender el que haya justicia y no que nos impongan estas medidas neoliberales que son tan fuertes. También queríamos comentar que en el marco de las actividades antirrepresivas hay un acto, un acto musical, un concierto más bien, de rock and roll de apoyo a Esther Quintana. Esther Quintana, la compañera que perdió un ojo por el disparo de un balín de goma el día 14 de noviembre en el marco de la huelga general, y que la campaña que se ha organizado en torno a darle apoyo, Ojo con tu Ojo, organiza este concierto. Esto va a ser el 26 de abril, el viernes, dice Mr. Jones y Callejón Canalla, y lo pueden ver en la página de Ojo con tu Ojo. Cualquier acción de apoyo a Esther será obviamente apoyada por nosotras, que nos parece muy importante poder estar ahí denunciando la represión y exigiendo justicia. Vamos a otro temita musical y volvemos con Agenda.
Se vai encabaçotar. Olha também que menininha se curpe nutridinha pra oi del cabospiar. Vamos se vai encabaçotar. O que ele se vier lexcar, cabos faltinguiçar. Vamos já lindanidade, agora é só maternidade. O que ele se vier lexcar, cabos faltinguiçar. Vamos já lindanidade, agora é só maternidade. És menininha de hoje em dia, cada cinco roubadia, outra faz a escoladeira, esta de mal com brincadeira. És menininha de hoje em dia, cada cinco roubadia, outra faz a escoladeira, esta de mal com brincadeira. O que ele sente é ele pescar, já vos falta enguiçar, vamos à literalidade, agora é só maternidade. O que ele sente é ele pescar, vamos a pinguizar, vamos a lindanidad, agora es só maternidad. Olá também que el nininha se curpe no tridinha. Del cabospiar, vamos sem mãe cabaçotar. Olá também que menininha se curpe no tridinha. Grau e del cabospiar, vamos sem mãe cabaçotar. O que ele se vier lexcar, cabos toque enguiçar. Vamos já lindanidade, agora é só maternidade. O que ele se vier lexcar, cabos toque enguiçar. Vamos já lindanidade, agora é só maternidade. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta de mal na brincadeira. És menininha de hoje em dia, cada cinto e covardia, volta a fazer escoladeira, esta de mal na brincadeira. O que ele sente é ele buscar, dá os papos de sai, vamos à literalidade, agora é só maternidade. O que ele sente é ele buscar, dá os papos de sai, vamos à literalidade, agora é só maternidade.
También queríamos comentar, antes que se acabara el programa, que apoyamos absolutamente a la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que desde Psicólogos Sin Fronteras se elaboró un vídeo que se llama El lado más humano frente a los desahucios, que voy a intentar poner, a ver si tenemos suerte y sale todo bien, para explicar el drama que viven, bueno, muchísimas familias que son lanzadas de sus casas en esta brutalidad del sistema. A ver si...
Yo antes era una persona feliz. Si me hubieses conocido hace unos años, ¿dónde vamos ahora? Yo no me merezco esto. Y además, esta deuda interminable. Solo quiero dormir y que pase todo.
Cuéntame por lo que estás pasando. Estamos aquí para ayudarte. No estás sola. No estás solo.
Bueno, no sé si has escuchado bastante bien, pero es un video en que se puede aprobar esta iniciativa, se puede apoyar esta iniciativa de parar con los desalojos por la dación en pago, y se muestra, bueno, en las imágenes, que son bastante fuertes, a una persona en esta situación de límite de su equilibrio personal, ¿no? Y es un video que hacen desde Psicólogos Sin Fronteras y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, este lado más oscuro frente a los desahucios, para que toda la sociedad conozca la situación que soportan miles de personas que se encuentran al límite por quedarse sin casa. Y entonces la idea es hacer entender a la gente que está afectada por esta situación que no está sola, que no la vamos a dejar sola, y que hay 1,5 millones de personas ya que han firmado la petición de la PA, y que seguimos en esta campaña de apoyo, porque nos parece que es lo mínimo que podemos hacer para bueno, sentirnos parte de este movimiento que quiere parar la barbarie. Hay que decir que sí se puede, que ha habido, lamentablemente, pero ha habido algunos jueces que sí han dado la razón a la Plataforma Afectados por la Hipoteca y han hecho que no se ejecuten los desahucios, por entender que ha sido en el contexto de esta estafa de los bancos que la gente ha firmado estas hipotecas que son tan abusivas. Así que animarlos mucho a seguir con el trabajo de denuncia, con los scratch, con Ana Codau, decía hace poco, creo que la tengo acá, que tal vez puedan parar los scratch por toda la polémica que se ha generado, pero para comenzar ocupando los edificios que están desocupados por los bancos y que están ahí muchísima gente sin casa, y todas estas casas, todos estos edificios sin gente, que es una cosa que evidentemente no se entiende para nada. Así que nuestro apoyo, nuestro ánimo y nuestra admiración por todo el trabajo que está haciendo la PA hoy día. Y bueno, decir que también nos dicen que desde el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, el año pasado recibieron el mayor número de quejas desde su creación. Y esto tiene que ver con que la publicidad no sigue siendo súper sexista, y que estar muy, muy atenta a lo que nos dicen y denunciarla, y decir que es el colmo que nos traten como objeto, como lamentablemente muchísimos publicistas sí que lo viven de esta manera. Aquí está. me pierda a mí la Colau que quería leer. Y tenía un texto muy interesante, pero no nos sale a tiempo. En fin, otra cosa que queríamos contar es que desde 15MTV aparece promocionado el documental 4F, en que se muestra la investigación biográfica que da a conocer la verdad sobre el caso 4F, que es uno de los casos de corrupción policial más graves que se ha destapado en Barcelona. Y lo pueden buscar en 4F, documental 4F, porque es un trabajo de recopilar testimonios y de dar cuenta de todo este supermontaje que realmente nos dejó, bueno, hizo que una persona, que Rodrigo, estuviera 4 años en la prisión, por ejemplo, que Patricia se suicidara. En fin, tiene costos significativos sobre la vida de las personas estos montajes policiales. No hay que dejar de valorarlos, digamos, y entender que hay que denunciar este tipo de cosas. También decir, bueno, recordar que hoy día a las 7 de la tarde en Caladona está el Visquera Muy Felices, una lectura de cuentos que se presentó en este concurso y que va a ser hoy a las 7 de la tarde en Ripoll 25, así que súper invitadas, invitados a ir. Bueno, invitadas en este caso porque Caladona es un espacio solo de mujeres. Y también quería compartir otra actividad de solidaridad, de apoyo mutuo, que hay el domingo que viene, el domingo día 28 de abril, a las 2 de la tarde. Están invitadísimos a un mediador solidario, a comer al mediodía. Esto va a ser en Valcarca 85, al lado del school. Y es en apoyo al colectivo de Mujeres Palante, un proyecto que es un espacio de acogida para mujeres migrantes, pero no solamente para migrantes, sino que es un espacio de solidaridad entre mujeres y que, por supuesto, también tiene que hacer actividades para la autogestión. Así que este domingo, si no quieres cocinar pues y quieres ser solidaria, vete a la Old School, a Valcarca 85, y va a haber un video, va a haber un conversatorio y también comida sana, vegana y solidaria. Otra cosa que queremos comentar es que en Guatemala está en un stand-by bastante tenso el tema de la acusación por genocidio de la población indígena, y que hay una jueza que, bueno, hizo que se parara este juicio, y hay toda una presión, obviamente, para que se continúe. Así que también nuestro apoyo a la gente que está luchando en Guatemala para que se mantenga el juicio a Rismón, a este genocida, y se pueda hacer justicia. También decir que mañana estaremos como radio, como contrabanda, en el consabido paseo de la Rambla, en nuestra paradita de la radio, así que las invitamos a que nos vayan a ver y que podamos compartir también un poco directamente, cara a cara, con la gente que está del otro lado de las ondas, que nos parece muy importante poder conocernos y contarnos también cómo escuchan la radio, qué programas, bueno, si se quieren hacer además un programa de radio, pásense, nos cuentan. En fin, es un momento al año en que tenemos para compartir, el día de San Jordi. Estaremos mañana en la Rambla, a la altura pasadito al Metro Liceo, entre el Liceo y yo creo que más Liceo que Andrazanes, sí, seguramente. Así que, bueno. Ah, bueno, y otra cosa que también queremos comentar, bueno, se han pasado para cosas, han pasado, que los Yayo Flautas, los Super Yayo Flautas, han ocupado aquí está la información. Los Yayo Flautas, este grupo que tiene su Facebook y toda la cosa, páginas web, etcétera, etcétera, en la Ciudad de la Justicia, ocupó la Ciudad de la Justicia con la idea de fin a la injusticia, y hay una foto preciosa que está acá donde se ve esta ocupación para apoyar la dación en pago. Así que ole por los yayoflautas y por toda su lucha, que no para, que realmente es un sin parar de acciones y de movilizaciones, que realmente es muy muy importante que se siempre se esté dando, ¿no? Y bueno, también teníamos la información de que Esther Quintana, que está este concierto para solidarizar con ella para los gastos médicos y jurídicos con los que tiene que responder, va a tener de aquí a poco programada una nueva operación quirúrgica para la reconstrucción de su ojo. Vamos a ver cómo va, pero le deseamos desde acá la mejor de las suertes y que muchos ánimos, Esther, que estamos contigo. Y bueno, todas las actividades que podamos comunicar y difundir de la plataforma Ojo por tu Ojo, que es la plataforma de apoyo, es bueno, muy más que bienvenida, nos sentimos parte de ella. Decimos también que respecto de, bueno, es que casi mejor ni decir, porque esto de la estigmatización contra los miembros y simpatizantes de la PA que está llevando el gobierno, que nos parece el colmo realmente, que pero también por otra parte, ¿qué más podemos esperar de un partido político que tiene esta política tan de privilegios para unos pocos y tan de machacarnos a todo el resto, ¿no? Porque todo lo que ha dicho Soraya Sáez de Santa María para atacar en la persona Colau a todo un colectivo de gente, bueno, realmente es súper, bueno, las demuestra tal cual es. Desde Amnistía Internacional hay una campaña para compartir el comunicado de que se pide el cese de la estigmatización de los miembros y simpatizantes de la PA por parte del gobierno, pero suponemos que difícilmente, porque ya les va bien mentir, que es lo que suelen hacer. Pero bueno, nos parece también muy importante que se apoye a la gente de la PA, se apoye esta plataforma y que de alguna manera se respeten, ¿no?, los derechos a la libertad de expresión, a manifestarse, para que los scratch, por ejemplo, no sean considerados como una cosa ya poco menos que terrible, cuando en realidad lo terrible es que te echen de la casa, ¿no?, donde has estado viviendo toda tu vida. Lo terrible es que te quedes sin llegar a fin de mes. Eso es violencia. Lo de hacer un scratch es denunciar, es poner en evidencia. Y bueno, esta campaña de Amnistía Internacional no hace más que decir que sería muy desproporcionado prohibir el derecho a manifestación, incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores o a los que se quiere transmitir el mensaje, porque bueno, es decir una opinión, no es nada más que eso. Y está esta petición o esta campaña de reunir firmas para hacer la petición al gobierno, que vemos que es más que necesaria, porque no se está respetando el derecho a manifestarse, como muchas otras cosas hay que decir en todo caso. Bueno, casi se nos va el tiempo, pero decirles que mañana los esperamos, las esperamos en la Rambla, en el día de San Jordi, para poder compartir sobre lo que hacemos como radio, que hoy día en la tarde está este Visquieran Felices, esta lectura de cuentos en Caladona, que también les recomiendo que vayan. Y si quieren leer algo muy bonito, muy bonito, pues lean a la Bandana Chiva y a la Lynn Margulis, que son dos científicas que escriben además muy bien y explican sus ideas, su forma de ver el mundo, su cosmovisión, y también las aportaciones que han hecho, que son muy significativas. De Bandana Chiva leímos un trozo de Abrazar la Vida, pero también yo recomiendo Cultivos de la Mente, y de la Lynn Margulis, que es la vida, que es el sexo, Planeta Simbiótico y tantos otros títulos que nos han hecho disfrutar más de una tarde de cualquier época del año. Bueno, un gran abrazo, nos vemos como siempre en este espacio de Murmullo la próxima semana. Adeu. Chara,